Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenido al episodio número 22 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy lunes 13 de junio. Aquí Wilfredo Montalvo es quien les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Hoy venimos hablando de un temita que se puede decir que desde hace tiempo lo vengo pensando, lo vengo analizando. Vengo intentando descifrar, intentar de encontrar así, como que descifrar el momento correcto para cuando realmente quería o entendía que debía hablar de este tema, pero, en verdad que como que no encontré un punto correcto en el cual se debería estar hablando de este tema. Pues por eso lo estoy trayendo hoy, un temita que venía pensando desde hace tiempo, de un pelotero en específico. Como ya vieron en el título, ya se deben estar imaginando a quién me refiero. Temitas como lo hemos hecho en el pasado con peloteros de nuestro equipo, como JD Martínez, como Gareth Willow, Franchi Cordero, temas en combinación de peloteros como lo es Sander Bogaerts y Rafael Devers. O sea, temitas de esos bien curiosos que vienen a la mente cuando uno observa los partidos, uno observa cosas, uno se da cuenta de cositas, que uno está pendiente a todo lo que rodea a esta alrededor de la organización, ahí valga la redundancia, alrededor de la organización de nuestros Boston Red Sox, que son temitas que resaltan ahí a la creatividad cuando uno intenta buscar de qué hablar. Y pues, ya que llevo tiempito sin poder grabar un episodio, pues yo creo que hoy vamos a darle largo y tendido, intentando combinar varias cositas. El episodio de hoy, como ya pudieron ver, un bello septiembre, que nos estaremos hablando de nuestro prospecto, de nuestro mejor prospecto lanzador en las menores. Brian Bello, Brian Bello, el bello, como le digo yo. Este primer episodio que le estaremos dedicando exclusivamente a un pelotero de las menores en específico, porque en el pasado, pues todos los episodios que hemos hecho han sido de peloteros que están en el roster de Grandes Ligas, como todos saben. Es el primer episodio que le hacemos exclusivamente a un pelotero de las menores. En el pasado sí hemos hablado de las menores, como todos saben, pero hemos hablado en colectivo debido a todas las sucursales allá en lo que es AAA, AA, clase A avanzada y clase A. Y pronto venimos hablando también de lo que es el nivel rookie league, el nivel rookie, que ya comenzaron a principios de este mes, lo que es allá el Florida Complex League y el Dominican Summer League, que es el nivel de los niveles rookie, que pues son las primeras experiencias de estos muchachos, que estos muchachos tienen a nivel profesional, por decirlo así, que empiezan jugando allá. Algunos comienzan jugando allá en República Dominicana, lo que es el Dominican Summer League. Hay algunos que juegan allí y luego saltan al Florida Complex League. Hay algunos que sí, por primera vez juegan en su primera experiencia en Florida Complex League, allá lo que es el nivel rookie, que es algo que son, pues, los niveles que tiene que pasar todo pelotero, como todos saben, peloteros que la mayoría de ellos son firmas internacionales, por los cuales están compuestos estos tres rosters de nuestro equipo, ya de nuestras medias rojas. Pues como todos saben, en la Dominican Summer League nuestros Red Sox tienen dos equipos y hay uno en la Florida Complex League, que eso es algo que cuando tengo la oportunidad, que siempre tengo la oportunidad, estoy allí compartiéndole cositas, notitas, estadísticas, cómo van los muchachos, cómo van los juegos, porque si hay un podcast en español en el que usted sabe que siempre están pendientes a los muchachos, a los prospectos, a los muchachos jóvenes, independientemente del equipo, el nivel en que estén, independientemente de que estén afiliados a nuestros Red Sox, usted sabe que es aquí. Aquí en la Cápsula Bostoniana Podcast, usted sabe que siempre los tenemos al día, al tanto con los muchachos en las ligas menores. Y aprovecho para invitarle que si usted tiene alguna petición de algún jugador en específico, si usted quiere saber alguna información, alguna estadística, algo, lo que sea, el nivel que sea, esté allá en Greenville Drive, que sea, que esté por allá en el Dominican Summer League, el que sea, cualquier pelotero que se le venga a la mente, si usted necesita saber algo, si usted quiere saber algo, de verdad que aquí estamos a la orden, usted se comunica con nosotros y le dejamos saber lo que usted quiera, las estadísticas, lo que sea, lo que necesite, porque aquí siempre, pues, como les dejo saber, con los muchachitos siempre, siempre estamos al día y tenemos la información al momento y las tenemos ahí update, así que si usted quiere saber algo, sabe que se puede comunicar conmigo y y yo le dejo saber la información que necesite, lo que sea, porque esto no es solamente estar pendiente a que tenemos cuatro peloteros en el top 100 de las grandes ligas entre los prospectos. Esto no es, porque yo sé que hay muchas personas que, o sea, o varios de los seguidores de nuestros Red Sox, por decirlo así, que se puede, no sé de qué manera lo puedo describir, que tienen cierta obsesión o cierto enamoramiento hacia varios peloteros en específico, como lo son, pues, obviamente los que están en el top 100, que son los más llamativos, que son los de más renombre, de mejor posicionamiento, que son los que tienen ahí el spotlight. Y pues obviamente pues todo el mundo está pendiente, esas personas en específico, lo que les brindan es información solamente de Marcelo Meyer, de Tristan Casas, de Nick York, de Brian Bello, que eso no tiene nada de malo, no estoy criticando esas cositas, porque eso no tiene nada de malo, pero aquí yo solamente le aclaro que eso no son los únicos cuatro que existen, esos no son los únicos cuatro que tenemos. Nosotros tenemos aquí información de todos y para todos, para cada cual que desee obtener información. Así que, entrando ya, dejando esas notitas, que quería dejar esas cositas claras, porque pues me gusta dejarles saber que aquí estamos a su disposición, estamos a la orden para ustedes, pues quería dejarle saber eso. Vamos directo al tema. Como ya pudieron ver, un bello septiembre. ¿Por qué un bello septiembre? Porque hay muchas personas que he visto por allí en las cuentas de Twitter, en las redes sociales, en videitos de YouTube, etcétera, que todos están pidiendo una promoción acerca de este talentoso lanzador, como todos conocemos, como todos llamamos, o sea, Brian Bello. ¿Qué pasa? Hoy yo no vengo a hablarle de números, no vengo a traerle números sobre la mesa. Los números de Brian Bello yo creo que todo el mundo lo sabe, eso se ha regado por todos lados, que tal, pero vuelvo y le repito, si usted quiere saber las estadísticas de Brian Bello, que se las puedo compartir con ustedes, las que lleva a nivel triple A, las que tuvo a nivel doble A empezando el año, las que tuvo combinado entre doble A y triple A, las puedo compartir con ustedes si usted quiere saberlas, si usted quiere tener conocimiento. Porque aquí definitivamente, al punto que quiero llegar con eso que les estoy diciendo, es que independientemente de las estadísticas que esté teniendo este muchacho, que son súper buenas, son súper buenísimas, este muchacho se puede decir que dobla la cantidad de ponches por entrada, el récord está muy bien, este chamaco tiene el stuff, tiene la estamina, tiene el comando, tiene la velocidad, o sea, este chamaco está ahí, o sea, literalmente está a un paso de meterse en las grandes ligas. Ciertamente, pues los scouts de nuestro equipo, la gerencia, pues obviamente pues, quieren ir viéndolo o pues, desarrollarse un poquito más en este nivel triple A, que obviamente es el nivel más alto que hay en las menores. Pero este muchacho, yo le pongo un timeline, lo más lejano en el año. Aquí yo especulando, que es algo que no me gusta, a mí no me gusta especular sobre estas cosas, pero es algo que a cuales hay que prepararse, hay que mentalizarse, porque como están pasando las cosas, uno observa las cosas. Yo pienso que Brian Bello lo estaremos viendo en nuestro equipo, en nuestros Rexos, en las grandes ligas, durante el mes de septiembre. Y les explico por qué yo pienso que durante el mes de septiembre. Bueno, primero que nada, el primer detalle es que para subir a Brian Bello no hay que dejar a nadie libre. Brian Bello ya está en el roster de 40. No hay que darle DFA a nadie, no hay que dejar libre a nadie, no hay que opcionar a nadie. En septiembre el roster aumenta y aumenta unos números que no tienes que bajar a nadie para hacerle espacio al muchacho tampoco como quiera. Durante el mes de septiembre no estaría, ¿cómo les explico? Lo del año de servicio sobre el año de control, no estarías perdiendo un año sobre el muchacho, que eso no es una razón, eso no es una estrategia por la cual deberían tener con estos prospectos, con estos jóvenes. De verdad que es algo que yo siempre he estado en contra de eso, pero como sabemos que las gerencias de los equipos pues intentan, entre comillas, manipular esa situación, pues al subir a Brian Bello en septiembre, pues no estás perdiendo un año de control sobre él, o sea, ya esa fecha pasó como quiera para este año. Otro datito es que al subirlo en septiembre, él no estaría perdiendo, no estaría sobrepasando sus límites como novato de prospecto, porque no estaría sobrepasando los 45 días en el roster, y obviamente pues no va al estar en un mes en el roster de Grandes Ligas, pues obviamente pues tampoco estaría excediendo el límite de entradas para lo que es el caso de los lanzadores, en los novatos, para exceder el límite de prospecto. Son varias razones por las cuales yo pienso, como les estoy exponiendo, que Brian Bello, porque a mí me gusta llamarle Brian Bello en inglés, se le menciona en español, pero a mí me gusta llamárselo en inglés, aunque correctamente debe pronunciarse en español. O sea, pienso que Brian Bello, el timeline de Brian Bello es septiembre. En septiembre es un refuerzo, sería un refuerzo de lujo, nivel como sucedió el año pasado con Chris Sale. Sería un pelotero, obviamente, un lanzador inexperto a nivel Grandes Ligas, obviamente, pero realmente lo que sí sabemos es que Brian Bello es súper talentoso, tiene todas las cualidades, va encaminado a ser el ace de nuestra rotación en el futuro. O sea, por eso comparo que podría ser un prospecto nivel Chris Sale, como lo sucedió el año pasado en la temporada 2021, que Chris Sale pues entró tarde en agosto, en septiembre, y entró a ayudar a nuestro equipo a encaminarse, que terminamos ganando el wild card. Todos sabemos también de nuestras debilidades en el equipo, que especialmente ha sido el bullpen, la ofensiva que pues que tuvo anémica durante el mes de abril, y que pues eso nos costó muchas victorias. Pero todos sabíamos que este equipo iba a despertar en ofensiva, que eso es algo que pues que como les dejé explicado en unos episodios del pasado, en el principio. No se preocupen, la carta de triunfo de este equipo siempre ha sido la ofensiva va a despertar y ha despertado y desde mayo para acá, más o menos segunda semana de mayo para acá, pues todo ha ido encaminándose como se debe. Ahora mismo nuestro equipo, yo estoy grabando lunes temprano en la mañana, nuestro equipo viene de 10 juegos en un road trip de 10 juegos durante la costa oeste, donde ganamos 8, perdimos 2, perdimos un jueguito en Anaheim, que fue el que perdimos cuando lanzó Otani, y perdimos el segundo en Seattle, el segundo de la serie de Seattle, que fue antier, este sábado pasado, que fue el jueguito que nos dejaron en el terreno, que estábamos ganando 6 carreras por 5 y perdimos 7 carreras por 6. Todos y cada uno de los fanáticos de nuestros Red Sox conoce y entiende cuál es la debilidad de este equipo. Todos sabemos que es el bullpen. Ahora mismo podríamos decir que estamos un poco débiles en la rotación debido a los peloteros que han entrado en el injury list, como es Garrett Whitlock, como es Nate Eovaldi. Pues podríamos decir que quizás eso pasó a ser una preocupación, por decirlo así, debido a que, pues, que entonces nuestro equipo estaría haciendo algunos movimientos, como sucedió durante el día de ayer, que vimos a Corey Crawford lanzando, que lanzó muy bien, lanzó 5 entradas de un hit y lanzó muy, muy, muy bien. Que esto también es una señal de, esto quizás puede ser la respuesta o la señal a la respuesta a una pregunta de por qué a este muchacho, cuando estuvo a principios del año en el equipo grande, saliendo del bullpen, pues quizás no le fue bien, quizás no le fue como esperábamos. o como quizás la gerencia se imaginaba de que pudiéramos tener éxito con este muchacho saliendo del bullpen, de que quizás pudiera ser que este muchacho pudiera darnos lo que nos dio Garrett Whitlock el año pasado saliendo del bullpen, etcétera, por darle un ejemplo, porque este muchacho, pues durante su carrera en las menores, pues fue iniciador, como todos saben, hace el equipo grande en el sprint training, compitió por un puesto, se lo gana, sale lanzando del bullpen, no le fue bien, como todos sabemos, baja al nivel triple A, sube al equipo grande nuevamente y miren la salida que tiene. Pues parece que esto es, parece que esa es la señal o la respuesta a la pregunta de por qué no le fue bien. Quizás la respuesta a esa pregunta de por qué no le fue bien es que porque quizás el muchacho saliendo del bullpen pues no funciona de la misma forma, no se siente igual de cómodo, no está en su comfort zone, por decirlo así, y pues lamentablemente pues como iniciador le va mucho mejor, y eso fue lo que demostró en Seattle, que Seattle pues no era un equipito cualquiera. A principio de año yo pensaba que Seattle era un equipo que podía ganar la división o al menos competir. No está siendo así, realmente pues esa división del oeste, pues los Astros de Houston la están comandando a gusto y gana, como se les ha antojado. Y Seattle pues está en el grupito de abajo de esos equipos ahí en esa división, pero esto no es un equipo cualquiera, este equipo que cuenta con Ty France, con JP Crawford, con Julio Rodríguez, etcétera, que son muchachos bien talentosos, que son muy buenos bates. Así que es algo que como pudimos ver, son movimientos que nuestro equipo tiene que ir haciendo. Quizás volvamos a ver a Josh Winkowski, quizás veamos esta semana también debutando a Connor Seabold durante este año, pues, porque nuestro equipo pues algo tiene que hacer. Temprano en la semana pasada, pues yo le dejé saber que Nate Eovaldi pudiera verse que estaba teniendo unos problemas y que por precaución su salida pudiera ser atrasada 1 o 2 días. Su apertura, quise decir, pero ya durante este fin de semana, pues hicieron los movimientos, colocaron a Nate Eovaldi en el injury list, subieron a Corey Crawford y entonces pudo participar ahí el Corey Crawford y pudo lanzar. Eso también, esa actuación de Corey Crawford, pues en comparación a cómo al principio de año fue en el bullpen y ahora con esta salida iniciando, pues quizás también te va a ser una señal de cómo, de cuándo, de qué o de qué forma Brian Bello puede ser utilizado cuando él suba a Grandes Ligas, que este muchacho está a un paso. Definitivamente este chamaco está a un paso. Súper talentoso, está a un paso de Grandes Ligas, debe terminar el año en Grandes Ligas y debe comenzar el año en Grandes Ligas en el roster del Opening Day durante el 2023. Me estaría súper raro, me estaría súper raro que este chamaco no termine el año en Grandes Ligas, volviendo al tema de Brian Bello. Me sorprendería, sí y no, porque sí y no, me sorprendería. No me sorprendería verlo en Grandes Ligas porque el chamaco tiene talento, el chamaco está ahí. El chamaco lo que tiene es que dominar su picheo secundario, quizás uno que otro su control. Su última salida pues se puede decir que es la peor de todas que ha tenido en lo que va en su nivel triple A. No cuento la primera le hicieron un par de carreras, le dieron cuadrangular, etcétera, pero pues pienso yo que quizás a lo mejor el nerviosismo, en lo que se acomodaba, en lo que se sentía como, no sé, etcétera. Cosas que le puede pasar a cualquier pelotero. Pero la última, sí, la última tuvo su primera derrota a nivel triple A, le dieron cuadrangular, le hicieron 2 carreritas en el primer inning, pero. Y digo que no me sorprendería porque todos sabemos que a nivel de ligas menores, nosotros tenemos un grupo de peloteros que deben subir juntos, que deben jugar juntos en el equipo de Grandes Ligas, estar ahí en ese, como les digo, en ese grupito de peloteros que va a jugar en el futuro juntos en el roster, como les he explicado en el pasado, un grupo de peloteros que crearía un espacio enorme en la nómina, ya que todos serían jóvenes que estarían jugando bajo arbitraje salarial y esas cositas, esos detalles, que sería una nómina muy cómoda para nuestra gerencia. que si se da el caso de que pues, de que JD Martínez se vaya a Vía Agencia Libre, que Sander Boga se vaya, que se vaya Kike Hernández, que se vaya Cristian Vázquez, todo este grupo de muchachos debe ir subiendo juntos, que es como podemos decir, ok, ¿cómo le explico? Jaime Bloom está creando en las menores, desde que él llegó, obviamente, él está creando este bebé, él está teniendo este bebé. Él tiene un bebé que lo está creando, lo está criando, lo está desarrollando y va por ese proceso de verlo crecer en las grandes ligas y cuando este bebé crezca, que sea grande, que sea adulto, que se desarrolle, pues va a ser ese bebé que cuando nuestros Red Sox queden campeones, pues Jaime Bloom va a decir, ok, ya mi hijo, ya mi bebé se graduó con honores. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que esta mentalidad de como que no lo pude hacer en Tampa, no pude quedar campeón en Tampa, pero aquí en Boston sí lo voy a hacer. Es como que este grupito de peloteros que tenemos ahora mismo en el grupo de Grandes Ligas es algo que cuando tú observas el 2021 y observas que solamente Jaime Bloom pudo conseguir un Austin Davis por un Marco Chavis, que pudo conseguir solamente a Hansel Robles, que solamente pudo conseguir a Kyle Schwarber por un pelotero que cuando tú buscas las estadísticas hoy en día ni las consigue. Entonces es como que tú dices como que va a observar cómo fue confeccionado este roster de este año, en donde tuvimos tanto tiempo a Travis Shaw, donde tenemos un bullpen que es dudoso, que empezamos el año sin un closer oficial. Entonces tú te quedas como que, ok, Jaime Bloom le está metiendo mano, pero como que no le está metiendo a su incompleto. Entonces es como que estamos compitiendo, estamos ganando, pero que pase lo que tenga que pasar, porque yo realmente quiero competir y quiero ganar con este bebé, con este hijo que yo estoy creando en las menores, que cuando yo los vaya a subir, los voy a subir todos juntos, y cuando ellos se gradúen de cuarto año con honores, pues ahí es que yo, que Jaime Bloom va a decir, ok, levanté el trofeo de Serie Mundial. Eso soy yo acá explicándole un pensamiento como los locos, especulando acá como los locos, pensando acá como los locos, como decimos acá en Puerto Rico, que es un pensamiento que quizás me lleva, que quizás solamente el tiempo me dará la razón o me verá equivocarme, que no me está malo equivocarme, porque a mí no me está malo equivocarme, es decir, expresarles un pensamiento y que pase un año, pasen 2 años, pasen meses y digan, mira, la cápsula bostoniana se equivocó, yo no tengo ningún problema y tampoco voy a tener ningún problema en decirlo, mira, me equivoqué pensando esto, yo no tengo ningún problema en expresarles ese pensamiento, en expresarles esa opinión. Me he equivocado con cosas peores en mi vida, he tomado peores decisiones en mi vida, que me equivoqué con eso, porque eso no tiene nada de malo, eso que no, eso no, 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 no importa, para esto son estos espacios, para eso es este ambiente, para eso es este ámbito de podcast, de uno expresar estas cositas y de verdad que son cosas que uno quizás, uno pues como van pasando las cosas, pues uno las entiende o quizás uno las va notando. Por decirlo así, porque quizás Jaime Bloom tiene esta mentalidad de ser correcto lo que yo estoy expresando, porque Jaime Bloom tiene esta mentalidad, no sé, pueden ser varias razones, puede ser quizás por un ego enorme que pueda tener este señor, por pura arrogancia de decir, gané con lo que yo creé, no gané con lo que ya estaba creado, gané con lo que creé yo mismo. O sea, es una mentalidad que pudiera tener este señor, porque como les dije, no logró hacerlo en Tampa, pero sí quizás, obviamente, quiere hacerlo aquí en Boston bajo su propia creación de lo que es estos muchachos que él ha escogido, que ha firmado, que obviamente, como todos saben, Jaime Bloom tiene muy buen ojo para el talento joven, para identificar talento en las menores. Y quería aprovechar que quería mencionar que ya que utilicé el ejemplo de Chris Sale con Brian Bello, de cómo Brian Bello pudiera ser un refuerzo como lo fue Chris Sale en su retorno el año pasado, luego de volver del injury list, como lo fue el año pasado en septiembre, que fue el ejemplo que utilicé de la forma en que pudiéramos utilizar a Brian Bello. Aprovecho para dejarles saber, ya que en el episodio anterior hablamos sobre ciertos updates de los peloteros que estaban lesionados. A propósito después de Chris Sale, se supone que, ya que, pues, como les dejé saber, que estoy grabando hoy lunes, se supone que mañana él vuelva a tener otra sesión de bullpen de las que está teniendo ya con mayor cantidad de picheo. Empezó haciendo 25 lanzamientos, se le va aumentando poco a poco. Aún no hay una fecha oficial, se esperaba solamente de primer plano, se esperaba que Chris Sale solamente hiciera tres sesiones de bullpen, pero como todos sabemos, este tipo de recuperaciones que el equipo ha llevado desde a mediados del 2018 para acá, y todo este proceso que ha tenido que pasar este caballero con nuestra organización, pues todas estas recuperaciones han tomado tiempo. O sea, Chris Sale ha sido un caso bien, bien, bien especial, por decirlo así. Y pues se supone que ya mañana vuelva a hacer otra sesión de bullpen. Me imagino que ya, pues ya esta es como la cuarta o la quinta, si mal no recuerdo, que ya luego de esta, pues se tomará alguna decisión oficial de cuándo entonces irá a lanzar. Ahí le ese proceso de lleno, de volver a lanzar y entonces estar volviendo ya en algún punto durante el mes de julio, que realmente es una ayudita, sea de la forma en que sea. Es un tema que ya hemos tocado en un episodio del pasado, que ya lo tocamos. Independientemente en el rol que regrese Chris Sale, lo necesitamos muchísima ayuda ahora mismo, que pues realmente el bullpen, como todos lo sabemos, como ya le hemos dicho en el pasado, aquí en este mismo episodio, hace unos minutos, como se lo hemos dicho en episodios pasados, hay que reforzar el picheo. Y siempre que hemos dicho de reforzar el picheo, realmente estamos hablando, o sea, específicamente del bullpen. Todos sabemos lo de los blue saves, o sea, todos hemos sido testigos de eso, no hay que abundar, sería llover sobre mojado, sería seguir repitiendo lo mismo. Todos vimos lo que sucedió con Hansel Robles, o sea, durante este fin de semana en Seattle, en el segundo juego de la serie, que perdimos 7-6. O sea, todo el mundo sabe, o sea, o sea, ni siquiera cuando teníamos un equipo casi perfecto, por decirlo así, durante el 2018, que terminamos quedando campeones. Hasta ese año que teníamos un equipazo, hasta ese año se hicieron adiciones. Hasta ese año se consiguió a Nate Eovaldi, se consiguió a Steve Pearce para que jugara primera base junto a Mitch Moreland. O sea, hay muchas veces que la gente dice lo que funciona no se cambia. Ni en el 2018, cuando las cosas parecían perfectas, que se estableció hasta un récord de victoria, hasta ese año se hicieron sus ajustes, se consiguieron peloteros, se hicieron cambios, y Dave Dombrowski no le tembló la mano en el momento de hacer los arreglos. Así que, o sea, que lo que llegue con Chris Sale, lo que sea, o sea, el bullpen hay que reforzarlo. Se han mencionado nombres que a mí yo no he querido mencionar aquí, porque pues son puras especulaciones, son puros rumores, y a mí no me gusta dejarme llevar de eso. No me gusta tampoco echarlos hacia adelante, pero pues obviamente todo el mundo conoce de la situación de nuestro bullpen. O sea, cualquier relevista, cualquier lanzador que esté en el mercado de cambios, por decirlo así, o que los periodistas, los analistas piensen que puede ser movido de equipo durante la fecha límite de cambio, o antes, que pudiera ser movido o traspasado de equipo, pero obviamente pues lo van a relacionar con nuestros Red Sox, porque todo el mundo sabe de la pata que cogíamos. O sea, que es normal, pero pues, por mencionarle algunos, si es que de casualidad no han escuchado los nombres, por mencionarle algunos nombres, pues Daniel Barr, David Robertson de los Chicago Cubs, Daniel Barr de los Colorado Rockies, Gregory Soto de los Tigres de Detroit, por mencionar algunos nombres de los cuales se han rumorado en el aspecto de los relevistas. Yendo a otros temas, de los cuales que quiero traerlo aquí, pues públicamente aquí, expresarlo en este episodio, en el podcast, que he tenido la oportunidad de conversar con las personas con las cuales he desarrollado amistad, con mis amigos. Allá un saludo a Enrique Santos, Enrique Sánchez, a Genio Soto, a mis amigos, de verdad que con quien se puede decir que he tocado este tema en específico. Y me refiero a la obra de Alex Cora hacer el line-up. Quizás, o sea, es como hemos dicho, como hemos hablado en el pasado, que son cosas que sí vale la pena repetir. O sea, evaluar el trabajo de un dirigente cuando se ve el resultado es bien fácil. Criticarlo cuando el resultado no es el que uno espera, cuando el resultado es la derrota, cuando el movimiento no fue positivo, pues es bien fácil criticarlo. Pero la realidad es que Alex Cora sigue haciendo de tripas corazones, por decirlo así. Alex Cora sigue haciendo magia independientemente del resultado. Él sigue haciendo magia con las piezas que Hein Bloom le está dando en este roster desde el día uno. Y esto es como dice mi amigo Enrique, los outs de mamá, como él dice él, cuando vemos en ese line-up de Bobby Dalbec, junto a Bobby Dalbec, Kevin Plaweki, Cristian Arroyo, específicamente cuando nos enfrentamos a un lanzador zurdo, pues realmente que sí, que Bobby Dalbec ha mejorado, que Bobby Dalbec en los últimos juegos ha bateado, que ha dado cuadrangular, que los cuadrangulares han sido clave, que han sido para irnos adelante, sí. Sí, yo lo sé, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. Y lo que todo el mundo sabe también es que este muchacho necesita consistencia. Y es algo en lo que realmente hemos fallado depositando la fe sobre este muchacho, creyendo que nos puede ayudar juego a juego, día a día, serie a serie. Y realmente pues no ha sido así. O sea, Bobby Dalbec ha tenido sus momentos desde el año pasado para acá, que tuvo una segunda parte de la temporada muy buena. Este año, pues como que por lapsos entre juegos, pues ha podido producir positivamente. Kevin Plaweki, pues realmente, pues el año pasado, pues nos ayudó muchísimo más de lo que nos está ayudando este año con el bate. Realmente este año, pues hay que llevar al máximo a Christian Vázquez para poder tener ese bate que nos siga produciendo. Pero lamentablemente, pues Christian Vázquez juega una posición súper exigente, como todos sabemos. Ser receptor todos los días en Grandes Ligas no es fácil, es una carga física o sea, es agotador, es agotador. Y ese receptor que tiene que venir detrás de él, pues tiene que producir igual, aunque sea. O llevarle picheo meramente, o sea, porque un catcher, pues principalmente se le exige que sea más defensivo que ofensivo, es la característica principal de un receptor. Pero como te digo, lo que puede aportar con el bate es plus. Pero lamentablemente no podemos darnos un lujo de tener un bate que sea un out regalado o un out de mamá, como dice mi amigo allá en Twitter. Cuando tú lo tienes junto a Cristian Arroyo, que tampoco ha sido muy consistente, que lamentablemente pues esa inconsistencia pues quizás se pueda deber a lo poco que está jugando, al poco tiempo de juego que está viendo, el poco picheo vivo. Cuando lo tienes con Bobby Dalbec, que Bobby Dalbec pues realmente pues no le ha ido bien, que sí, que lleva una ristra de juegos que es donde ha estado bateando de hit, que ha producido, pues sí, pero yo no asusté, pero por lo menos yo de mi parte como aquí sentado, con mi camisa de los Red Sox, hablándole como siempre le he hablado a ustedes, de corazón, sinceramente, con el corazón en la mano, al sol de hoy, ya yo le perdí la fe a este muchacho. Este muchacho realmente, o sea, tiene que demostrar una consistencia para yo volver a confiar en él, en el que él puede jugar aquí día a día y que puede ser un pelotero regular nuevamente, como es la posición que le regalaron desde un principio. Porque desde el año pasado, a este muchacho le dieron la posición de primera base regular del equipo. Tuvimos que buscar un refuerzo en Kyle Schwarber porque el bate de él, pues no, o sea, a Bobby Dalbec ni siquiera lo vimos jugando en los playoffs, como todos saben. A veces sale a defender y esas cositas. Y pues es algo que estos line-up, y yo quiero traer este punto por lo que sucedió durante el juego en Anaheim, el día que lanzó Otani, que perdimos porque teníamos un line-up como que no, porque es como que. Como estaba conversando con una amistad, que un comentario bien curioso, quizás fuera de lugar, pero un comentario como que bien curioso, que es como que, lamentablemente para Nick Pivetta, que le ha ido muy bien lanzando, desde que Nick Pivetta se paró a lanzar, ya él sabía que él había perdido el juego, independientemente de lo que él pudiera hacer, porque con el line-up que lo iba a ayudar a ganar el juego, pues como que Alex Cora como que no fue el mejor. Fue un comentario bien, bien curioso que me hicieron, pero es que él, o sea, es como que es la realidad, o sea, es como yo lo he dicho en el pasado, necesitamos unos bates que salgan del banco, en cuestión de hecho, un bateador que batea un switch hitter, un bateador zurdo, un bateador que los que salgan del banco puedan mantener el mismo nivel que nos está dando Franchi Cordero, la ofensiva que quizás nos da este Kike Hernández o Cristian Vázquez o Jackie Bradley, que Jackie Bradley pues ha tenido sus momentos. Necesitamos peloteros que cuando salgan del banco vengan a producir y mantengan ese nivel. Mínimo jueguen una defensa casi perfecta, por decirlo así, porque es algo que como comentaron nuestros amigos de Mundo Rexo en un post que pusieron esta semana, nuestra división es tan y tan y tan y tan fuerte que ahora mismo los Yankees pasarían como líder de grupo y los tres equipos del Wild Card estarían saliendo de la división este: Toronto, Tampa Bay, Boston. Pero mi gente, esto no puede quedarse aquí. Nosotros, para poder dar ese paso más adelante, cuando pase el juego de estrellas, cuando entremos, que ya estamos en este segundo tercio de temporada, cuando vayamos a ese último tercio de temporada, esa recta final, cuando adentremos en los playoffs, o sea, usted realmente, cuando le toque cuando nos toque enfrentarnos a un lanzador zurdo, ¿usted realmente confía en Bobby Dalbec? ¿Usted realmente confía en Cristian Arroyo? O sea, sea sincero, tómese 2 segunditos, tómese 2 minutitos y piénselo. Es más, póngale pausa a este episodio un momento, póngale pausa. Y ya que mencioné a mis amigos de Mundo Red Sox, vaya y búsquelos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en su canal en YouTube. Vaya, dele follow, suscríbase a su canal. Mientras va y hace eso, vaya pensando lo que yo le estoy pensando, lo que yo le acabo de preguntar. Y regresa, continuamos con el episodio. Ok, sí, ya fue y regresó, ¿verdad? Siga ahí, siga a mis amigos de Mundo Rexo, que ellos también siempre están adelante con las cositas, con los detalles, con los reportajes, ellos siempre están adelante también. Yo no sé, o sea, si haga como yo y dele follow a ellos, dele like, dele follow, suscríbase y meta mano ahí con ellos también, porque ellos también están al día. O sea, ya que regresó, contésteme esa pregunta, que ya fue y se tomó sus 2 minutitos haciendo esa gestión, esa diligencia que yo le pedí de corazón. Usted regresa, usted confía, porque yo no confío. Y realmente, pues, es una pregunta que todos debemos hacernos y son áreas que debemos mejorar. Hay áreas en las cuales hay que reforzarse, porque a la hora de la verdad, cuando nos enfrentemos a un equipo élite en playoffs, cuando crucemos ese juego de Wild Card que nos toque, una posible primera serie, o sea, el año pasado llegamos a la final de liga. O sea, este equipo está muy bien confeccionado, necesita sus ajustes, necesita reforzarse, simplemente le falta uno que otro toquecito. Y necesitamos esos peloteros en los cuales podamos confiar, que metan mano. Y son detallitos que tú los ves en el line-up. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque ha sucedido varias veces durante el año, en las cuales hemos perdido rachas, se han acabado rachas de victoria, como la que tuvimos esta semana durante la costa oeste, que por no contar con la ofensiva o los bates necesarios. Ustedes saben, usted puede ir y buscar ese jueguito cuando Boston jugó en Anaheim esta semana, que lanzó Otani, búsquese el line-up, búsquese box score y búsquese el line-up. No es la primera vez que sucede. Yo me acuerdo que la primera vez que sucedió durante este año fue cuando fuimos a Toronto a jugar la primera serie que jugamos en Toronto, en Canadá, que estábamos ahí batallando, que fue a principios de año, en abril, aún estábamos en abril, en aquel mes asqueroso que nos tocó jugar durante abril, que íbamos por ahí batallando, tratando de acomodarnos, compitiendo contra un rival divisional, una división súper fuerte, como lo acabo de decir, que son los juegos que hay que ganar, porque son los juegos que hay que hacerle daño al contrario, con el cual estamos compitiendo para poder salir airoso en la división. Usted me va a decir que usted no se acuerda que cuando estábamos jugando en esa serie, un juego que estaba lanzando Gareth Whitlock, el cuarto bate era Kike Hernández. O sea, coño, vamos a ser realistas. O sea, vamos a ser realistas. Nosotros no podemos sentar aquí y ponernos la camisa de los Red Sox y decir todo lo bien que está pasando, que si Nick Pivetta le está yendo bien, que Michael Wacha le está yendo casi perfecto, pero que en la última salida le fue mal, que tenemos tantos prospectos, tantos rankeados, y podemos ir hablando juego a juego, que si Pivetta lanzó juego completo, Valdi lanzó juego completo, Wacha lanzó juego completo, que somos los primeros en cantidad de juegos completos por equipo, que hay equipos que no han lanzado juegos completos, que tenemos a Rafael Devers liderando el WAR, que tenemos a JD Martínez liderando en promedio, que Sander Bogaerts en hits, que si todas estas cuestiones, sí, nosotros podemos sentarnos aquí, ponernos la camisa de los Rexos y decir todo lo bueno y lo bonito que está pasando. Pero también hay que ser claro, tenemos que ser realistas y de la misma forma, pues nos quitamos la camisa y decimos las cosas como son. Y esas son otras cositas que pues que hay que ir manejando, que hay que ser realistas. O sea, el equipo ha hecho sus movimientos, han subido relevistas de ligas menores, hemos hecho ciertos ajustes. O sea, en las menores hay talento. Mira esta combinación de un post de un tweet que yo compartí durante la madrugada de hoy lunes del equipo de Triple A, de los Blue Sox, donde ellos están haciendo, recalcando la labor que hizo Corey Crawford, Rob Snyder y Shriver en la victoria de ayer domingo, 1-0. Un lanzador que tiró cinco entradas de un hit, John Shriver que relevó, sacó un inning y una tremendísima jugada y estilo Superman de Rob Snyder. Tres chamacos que subieron de las menores. Movimientos que hay que atreverse a hacer para poder reforzar el equipo y echar hacia adelante. By the way, hoy nuestro equipo está libre. Hoy nuestro equipo está descansando, algo que le conviene a todos. Tuvieron una semana dura, tuvieron una semana fuerte de 10 juegos durante la costa oeste. Estar jugando fuera de horario, que pues todos conocemos lo que es el jet lag, que es estar fuera de tu horario, que es algo que, pues, que tiene su efecto. Para entonces jugar esta semana, empezar una semana de tres jueguitos con los Oakland Athletics, empezando mañana. Y el viernes, empezando una serie de local contra los Cardenales de San Luis. Y pues, esta semanita que viene ahora, que el próximo episodio, que se supone que suba jueves, como intentamos hacer religiosamente toda la semana, grabar episodios para que estos se suban lunes y jueves. Para el jueves, que lo quiero anunciar aquí, lo quiero tirar al medio, porque él nos escucha siempre. Lo quiero tirar al medio. Quiero tener aquí, voy a intentar tener aquí un invitado especial, porque ustedes saben cómo pues, lo hemos hecho en el pasado. Hace tiempo que no lo hacemos, pero lo hemos hecho en el pasado, especialmente cuando empezó este canal de este podcast, La Cápsula Bostoniana. Quiero tener un invitado, un gran amigo mío, fanático de los Cardenales de San Luis, poder conversar, sí, poder estar ahí. Quiero comprometerlo, quiero que cuando él escuche esto se sienta comprometido. Quiero traerlo, quiero hablar con él, quiero que conversemos, porque en mi opinión, Boston y los Boston Red Sox, los Cardenales de San Luis, son de dos de las mejores franquicias en la historia, de lo mejor que ha pasado por las Grandes Ligas. Y quiero tener aquí un compañero, un amigo mío, que es bien, bien, bien fanático, fanático fiel de los Cardenales de San Luis. Y hablar, conversar de cara a esa serie con que estaremos de tres durante este fin de semana, una serie bien atractiva, un fin de semana en Fenway, Boston versus San Luis en béisbol. De verdad que eso es algo bien atractivo en el béisbol, es algo que está chévere. Algo ahí en Fenway, equipo de San Luis, comandado por este año por Goldschmidt, que le está yendo súper bien, no la han arenado. Tiene muchos jugadores, un equipo de mucha defensa, eso lo vimos el año pasado en los premios de los guantes de oro durante el año pasado. Y equipo que también está con esta temporada de retirada de Yadier Molina y Albert Pujols, que también cuenta con ese grandísimo veterano Wainwright, que es ese trío de caballos que le dieron demasiada gloria. Demasiados triunfos, demasiada alegría a ese equipito que a mí me gusta mucho, los Cardenales de San Luis. Entonces, para esta semana que viene ahora, para la serie que le mencioné, con Oakland, donde recibimos a Oakland y a San Luis, el único lanzador ya pautado para lanzar mañana para el primer juego de la serie contra Oakland, lo es Nick Pivetta. Los próximos dos partidos aún no tienen lanzadores, por lo menos Oakland sí tiene los suyos ya pautados para esta serie. Nosotros solamente tenemos a Nick Pivetta para el primer partido. Para el juego 2 y 3 de la serie, pues aún no tenemos lanzadores para pues, para ser nombrado, como todos saben, pues tienen, es de pleno conocimiento que pues que ya Whitlock y Nate Eovaldi están en el injury list. Quizás en algún juego de esta serie, pues estaremos viendo a nuevamente a Josh Winkowski, a Connor Seaborg. No sabemos si quizás al mismo Brian Bello, que pues yo estoy diciendo aquí que debutará, que vendrá en septiembre, pero con estas lesiones, pues no sabemos si Brian Bello estará debutando quizás hasta esta misma semana en Fenway y en Boston. No sabemos. By the way, aprovecho para mencionar, ya que menciona Josh Winkowski, que Josh Winkowski ha sido nombrado el lanzador de la semana en la International League, que es allá en donde, que es en la división donde participa los Red Sox, allá los Woodstock en Worcester, y Nicholas Northcutt, que fue nombrado allá también jugador de la semana en South Atlantic, que es la división allá que tiene el Greenville Drive. Nicholas Northcutt esta semana dio cuatro bambinazos, dio cuatro palos, incluyendo un juego de tres cuadrangulares, dio cuatro en la semana, y asuma un total de 20. De 20 cuadrangulares en lo que va de temporada ya en el Greenville Drive, que es la clase A avanzada. Que de verdad que le está yendo muy, muy, muy bien a este muchacho, que ha demostrado un poderío, este muchacho que juega primera y tercera base, que ya hemos, pues, en aquel episodio que le dedicamos por completo a las menores, pues lo llegamos a mencionar varias veces, de lo que fue él, David Lambert. De verdad que fueron varios de los muchachos, de los cuales que son bien poco reconocidos por la fanaticada bostoniana, que pues que están sobresaliendo en las menores, y eso es bien bueno que sigan despuntando de esta manera, con un pelotero con este poderío, que si mal no recuerdo ya cuenta con casi, tiene 40 y pico, casi 50 carreras empujadas. Y aprovechando ese momentito, quería aprovechar para pues ya terminar este episodio. Que pues que yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo no sé si usted lo ha notado, pero este episodio yo lo he grabado, yo pongo, conecté el celular a los audífonos, tiré el celular para el lado, me enganché a los audífonos, seteé la aplicación y me monté en mi carro y empecé a manejar, y manejando es que he grabado este episodio, ya que pues ya han estado ocurriendo unas situaciones personales que me han impedido de tener el espacio y tiempo para poder grabar con mis notas, con mis números, con mis datos, con mi libreto. A veces estoy sin libreto. Hoy es de esos días en los que estoy fulmente hablando por ahí para abajo solo con ese pensamiento, mente, boca y zumbo por ahí para abajo. De verdad que pues, porque pues no ha sido fácil, de estos temitas que hemos hablado, que pues que realmente lo hice porque es el espacio que tengo, y realmente cogí este episodio más bien para como desahogo, por decirlo así. Y pues para terminar ya con este episodio de Un Bello Septiembre, que aprovecho para enviarle un saludito a mi amigo Armando Coronel, que pues ya hoy he hablado un poquito más largo y tendido, como es de costumbre, como ha sido la costumbre, que en el episodio anterior cuando que se comunicó conmigo y me expresó los pensamientos, lo que pensaba acerca de lo que yo había dicho en el episodio anterior, me regañó, me dijo que estuvo bueno, pero muy corto. Así que pues hoy pues le di un poquito más de contenido para que se entretengan, especialmente para esos fans, para esos seguidores que son así como mi amigo Armando Coronel, que estoy esperando que venga por ahí con su podcast, el Batallón Deportivo. Estoy esperando que lo zumbe para consumir de lo de él también. Así que aprovecho, quiero traer unos numeritos acerca los números ofensivos. Ya para el próximo episodio, pues vengo pues con los números de los lanzadores, por decirlo así, porque quería mencionar varios de los muchachos que se están destacando allá en las ligas de verano, ya en el Rookie League, donde hay dos o tres que están jugando muy, muy bien, realmente que están destacándose, por decirlo así. Que realmente pues son nombres como, sin ir a numeritos tan al específico, que pues son los jugadores pues ya de más de renombre, más rankeados en las firmas internacionales grandes, donde el equipo pues ha invertido donde invirtieron una gran cantidad de dinero o una cantidad de dinero notable, por decirlo así, que eran los jugadores Juan Chacón, Abraham Liendo, Justinson García, que son los que están allá en el Florida Complex, que son los muchachos que les está yendo bien, por decirlo así, que son los que están sobresaliendo, Alan Castro, Brian González, que están bateando, que les está yendo bien a estos muchachos allá en Florida, incluyendo también los que están allá en Dominicana. By the way, aprovecho para traerle los números pues, en específico de Miguel Place, que es como le he dicho, que es el número de el prospecto mejor rankeado allá en Florida, que es el de mayor renombre, por decirlo así, el más reconocido. Miguel Blaze, en tres partidos, pues no le está yendo muy bien, que digamos, aunque hoy, durante el día de hoy, pues conectó su primer cuadrangular. Hoy temprano durante el día conectó cuadrangular. Ahora mismo, donde que yo le estoy diciendo esto, son las 2 y 10 de la tarde. Ahora mismo en el equipito donde está él, están ganando los Red Sox 3 a 2. Miguel Blaze, sin contar lo que ha hecho durante el día de hoy, en 11 turnos, en 3 juegos, lleva solamente un hit, 3 carreras anotadas, un doblete, 3 bases por bola y ha cogido 3 ponches. Que esos son los números en específico de Miguel Blaze, que es el pelotero que más sobresale, junto a Anderson Lira, que es el receptor, que también ha bateado de 11-1 en 3 juegos, que porque son lo que se supone que estén matando la liga, como decimos acá, pues realmente han tenido un lento comienzo, no les ha ido bien. Quiero dejarles saber que esta liga pues dura alrededor de 2 meses, 2 meses, 2 meses y medio más o menos es lo que dura este calendario de temporada regular allá los muchachos en el Rookie League. Allá en Dominicana, pues los que están, que ya pues estos muchachos pues ya le está yendo un poquito mejor, que ya pues están bateando un poquito más, por decirlo así, que son Armando Sierra, Marvin Alcántara, José Méndez, Andy Lugo y Karim Ayubi, que son los Framis, incluyendo también a Framis de León, son los muchachos que realmente pues están disputando, así que buscar el nombre, apunte el nombre, pónganle en ojo a estos muchachos, que son los que están en Dominicana. Recuerden que en Dominicana hay dos equipos, el Blue y el Red, que también está este Franger Noria, Freylin Encarnación, Claudio Simón y José Liriano, que son los que ya en el otro equipo, en el Red Sox Red, que son los que mejor les está yendo. Vuelvo y les repito lo que les digo al principio. Si usted quiere saber algunos numeritos, algunas estadísticas, algo, lo que sea, ya sea de un pelotero de grandes ligas, de los que tenemos en las menores, si usted quiere saber alguito, pues sabe que en confianza se puede comunicar y se los traigo. Hoy realmente no quiero llenar el episodio de números, de estadísticas, de números en específico, porque sé que eso cansa, eso marea, eso cansa a la gente. Estar diciendo tanto número los confunde, yo sé que los confunde. Pero pues, aparte después de esos muchachos que les está yendo muy bien, hay que estar bien pendiente de ellos porque son el futuro de nosotros. Son los muchachos que nos van a ir poniendo a gozar en el futuro, ya sea aquí 5 o 6 años, pues realmente son los muchachos que irán apuntando los nombres para saber, ah, mira, este chamaco estaba allá, hizo esto, cuando lo subieron hizo esto, lo subieron por esto, y son estos muchachos que están teniendo sus primeras experiencias profesionales, en específicamente de estas firmas internacionales, muchachos que vienen de Dominicana, de Venezuela, de Australia, de Aruba, de Japón, de China, pues porque hay muchachos que vienen hasta de Asia también, hay muchachos que vienen hasta de Asia. También hay muchachos que ya todos conocemos, que son estrellas, que tienen unos nombres más o menos así como Rafael Devers, JD Martínez, como Sander Bogart, como Christian Vázquez, que les está yendo bien desde el último mes para acá. También lanzadores como Tanner Houck, John Schreiber, Austin Davis, Corey Crawford, que ayer lanzó muy bien, Nick Pivetta, Eovaldi, Waka. Yo no sé si ustedes los conocen, yo no sé si ustedes saben quiénes son, pero también son muchachos no tan jóvenes, pero les está yendo muy bien. Así que mi gente, de verdad que si llegaron hasta aquí, son unos bravos. Gracias por el apoyo. De verdad que un saludito bien especial, bien de corazón a mi amigo Dani Baez, que tuve la oportunidad de conversar con él esta semana. Cositas que no tienen nada que ver con el béisbol, nada que tiene que ver relacionado con el béisbol, pero que de verdad que un saludo bien especial a Dani, que tuve la oportunidad de conversar con él esta semana por Twitter. A mis amigos, a los que siempre nos escuchan, Genio Soto, Mike Mercado, Luis Cote, todos, todos. Edwin Hernández, que no se me quede, que espero tenerlo pronto la semana para el próximo episodio. Siempre es bien difícil de mencionar el nombre porque siempre se nos queda alguien. A los nuevos seguidores que están llegando, a los que se mantienen, a los que están desde el primer día, a los que vienen llegando, Ferdinand Santiago, Edwin Vázquez. De verdad que gracias a todos. Recuerden siempre la cápsula bostoniana en Twitter, es la única red social que tenemos. Todos los episodios están disponibles, todos los temas bien buenos, todos. El de Chris Sale, el de JD Martínez, este que usted está escuchando, los de Sander Bogaerts, los de Rafael Devers, Franchi Cordero, los agentes libres, los prospectos, el de Trevor Story. Todos los episodios están disponibles ahí en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas las plataformas disponibles. De verdad que gracias, si llegaron hasta aquí, son unos bravos. De verdad que mi gente, gracias por el apoyo en todos los países donde nos escuchan: Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, México, Perú, Alemania, España, Francia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, o sea, todos, de verdad que todos, de verdad que bien, bien, bien agradecido. De verdad que la dosis de hoy ha sido completada. La cápsula bostoniana es de ustedes.